la actualidad de este día y vamos a incorporar al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez. José María, bienvenido.
Gracias,
muy buenas. Gracias por estar aquí. Tengo que decir que fue anteriormente secretario general de la UGT en Cataluña durante 26 años.
26 años.
Pero bueno, esto marca...
Claro, claro.
¿A que sí? Pero marca también ser asturiano.
Claro, por eso. 18 años en Asturias, 43 en Barcelona.
Ah, 43.
Y ahora ya voy para dos en Madrid casi.
Bueno,
o sea que...
poco a poco, pero 2 años de Madrid valen como un máster, ¿no?, en otros sitios.
Bueno, ¿sí? No sé. Lo de Cataluña es lo suficientemente complejo como para que la experiencia también tenga un valor.
Un grado.
Aunque
¿no?
reconozco que lo de Madrid, bueno, es otro. No se puede comparar porque las competencias en materia de trabajo, de las políticas que nosotros tocamos más, están en el ámbito del Estado. Por lo tanto, las comunidades autónomas no dejas de depender mucho de lo que se haga en el ámbito del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Tengo un poco la conciencia de que las cosas que hacemos ahora influyen más sobre las personas.
Exactamente. Bueno, qué decir que viene con una, iba a decir un pin grande, ¿no? Un lazo morado, un pin en morado. Yo sé que es un homenaje a las mujeres, ¿no? A lo que va a suceder mañana, de lo que vamos a hablar inmediatamente. Pero quería por lo menos dar una pincelada del tema de las pensiones, porque las distintas formaciones políticas no han cedido en sus posturas con respecto a las pensiones. Existe una división total en el pacto de Toledo, a la espera de la comparecencia de Rajoy en el Congreso, en el pleno monográfico sobre los pensionistas y donde se cree que podría realizar algún guiño a los jubilados, pues ha quedado abierto un resquicio al acuerdo y no sé si decirlo así, ya que todos expresaron la voluntad de no levantarse de la mesa hasta haber alcanzado un trato satisfactorio y perdurable a los pensionistas. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ve el secretario general de la UGT?
Bueno, en realidad yo espero poco de la comparecencia del presidente del gobierno.
Ajá.
Espero poco de
del pacto
de Toledo a corto plazo. Ajá. Porque aquí estamos hablando de la reivindicación concreta, que es el 2018, presupuestos generales del Estado, aumento de las pensiones. Y el Pacto de Toledo siempre tiene una vida un poco más larga y no quien ejecuta es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, en teoría, estos temas los tendría que haber hablado con nosotros, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales. Y hasta ahora, pues no hemos avanzado. Nosotros estamos muy plantados en que hay que derogar la reforma del 2013.
Uh-huh.
Es decir, nosotros en el 2011 hicimos un acuerdo de pensiones que ya nos representó muchas dificultades porque hacíamos concesiones importantes, pensando en que venía una situación de crisis, que nos convenía ir a la situación de crisis con un pacto y pensando que el pacto se iba a mantener durante la crisis. De hecho, ese pacto lo firmó la patronal también, no solo los sindicatos.
Sí, ahí estaban todos.
Entonces llega el 2013 y el gobierno Rajoy toma dos decisiones, o sea, un decreto con dos decisiones unilaterales. Uno, retirar la revalorización automática, y el segundo, introducir esto que se llama el elemento de sostenibilidad, que más o menos quiere decir que hay una fórmula, digo más o menos porque a día de hoy todavía no sabemos esa fórmula que nos da para el año 19.
Claro.
Aún no la tenemos para tenerlo, lo cual quiere decir que
sí,
es una fórmula
que supone pérdidas que en 10 años un 4% o más.
Estamos hablando aproximadamente que el 2050 podría bajar la pensión en igualdad de condiciones que hoy en torno al 40%.
Sí, sí.
¿Perdón?
Sí, sí. Esto es así.
¿En el 2050 podría bajar un 40%?
Un 40% en igualdad de condiciones que hoy una persona que haya cotizado los mismos años, de jubilarse ahora al 2040, el coeficiente este podía llegar hasta aquí.
Pero esto desanima muchísimo a los hoy cotizantes, ¿no?
No, yo creo que tiene que animarlo, ¿no? Que hay que drogarlo y volver a la mesa
de negociación.
Y
a los hoy
¿no?
pensionistas también.
Claro, y a los hoy pensionistas, pero es que...
Aunque no lleguen al 50.
Si al 2050 va a ser un 40% menos, es que dices, bueno, ¿para qué estoy aquí aportando?
Está la alarma que se ha generado, que yo a espera de datos más concretos de la Seguridad Social, tengo la sensación que hay mucha gente que tiene menos de 65, que está adelantando, que tiene años suficientes cotizados y que está adelantando la edad de jubilación porque piensa que le va a salir más a cuenta ahora que una vez que tenga el coeficiente. Esto no es cierto. En los primeros años esto no es cierto. Es decir,
conviene decirlo.
Está todo el mundo que hay que irse antes del 1 de enero del 19.
Aprovecho para decirlo porque el coeficiente de descuento es mucho más alto que lo que entre en el 2019, que repito, todavía no lo sabemos y que seguramente que estaremos hablando de menos de medio punto para entendernos.
Ya.
Pero en realidad yo creo que eso deberíamos, eso es lo que yo creo que nos tendría que proponer el presidente Rajoy.
¿Va a hacer un guiño? ¿Usted piensa que por ahí van a ir
los
tiros?
Bueno, yo creo que no. No creo que la revalorización automática de las pensiones, que yo creo que es el punto más importante del Pacto de Toledo, porque es lo que despolitiza las pensiones. El Pacto de Toledo en su momento se hizo para que, entre otras cosas, las pensiones no estuvieran pendientes del gobierno de turno y que hubiera un acuerdo estable, que ningún gobernante utilizara las pensiones con fines electorales, con aquellas cosas que habíamos visto en el pasado, de que se subían las pensiones mucho cuando había un año de elecciones. Los jubilados y pensionistas deseaban que hubiera elecciones, si puede ser cada año mejor, porque siempre había un guiño espectacular. Entonces, el Pacto de Toledo, entre otras cosas, se hizo para estabilizar eso. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que volver. Y a mí me hace el efecto que en todo caso, el gobierno va a tener que empezar a hacer guiños, yo creo que no en el Congreso de los Diputados, sino en la mesa de negociación, a este tema y a otros.
Ya, pero me dejáis un segundo y os doy la palabra. Vamos a escuchar al portavoz del PP, a Gerardo Camps. Ha dicho que para moverse en tema de pensiones esperarán a estudios previos.
El Partido Popular, para pronunciarnos sobre la misma, exigiremos los estudios técnicos y económicos necesarios para saber exactamente en qué nos estamos moviendo.
Esto por un lado, el PP, pero también el Partido Socialista, Mercè Perea, ha dicho que el PP rompió el pacto de las pensiones. Vamos a escuchar.
¿Qué es esto de abandonar el pacto? No lo hemos hecho nunca. ¿Quién el único que ha roto el pacto ha sido el Partido Popular en 2013? El Grupo Socialista no se va a levantar de la mesa hasta conseguir la suficiencia y, por tanto, que el IPC se vincule a las pensiones.
Por último, escuchamos al portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, ha dicho que están abiertos a subir las pensiones siempre que perdure en el tiempo.
Que estamos abiertos a subir las pensiones, pero lo estamos siempre que esté acompañado de unas reformas que permitan que esta subida sea perdurable en el tiempo.
¿Qué le parecen las distintas formaciones políticas, Pepe, José María?
Bueno, nada nuevo, ¿no? Ciudadanos no se moja. Que yo creo que el Ciudadanos es capaz de ir de Barcelona a Mallorca y no tocar el agua, porque a mí me parece que perdura en el tiempo, por supuesto que tiene que perdurar en el tiempo. No me parece una respuesta. Yo creo que los pensionistas esperan que se les diga qué es lo que se opina. En todo caso, yo creo que el 2019 no tiene por qué estar sujeto al acuerdo definitivo en el que haya todos los parámetros necesarios para asegurar el futuro del sistema público de pensiones. Yo creo que el 2018 se puede hacer. No hay ninguna razón para no hacerlo. Es decir, solo con reducir las bonificaciones a las empresas que da la Seguridad Social en estos momentos, que son 3.500 millones de euros, suponiendo que 1.500 millones de euros sean razonables porque son para colectivos de personas que necesitan ese plus para entrar a trabajar, hay suficiente como para pagar el aumento del año 18. Y efectivamente yo creo que el año 19 lo tenemos que empezar a situar, el 19 y los sucesivos, con un acuerdo que trate unas cuantas variables. Por ejemplo, una que de la que se habla poco, que son los salarios.
Ajá.
Tienen que subir los salarios. Si no suben los salarios, el sistema va a tener dificultades, porque uno de los problemas que tenemos es que, aunque lleguemos a los 20 millones de cotizantes, va a ser muy difícil que se puedan que haya ingresos suficientes, porque los salarios son muy bajos y, por tanto, eso también tiene efectos sobre las propias pensiones. Pero encima de la mesa, en la parte del Pacto de Toledo de sindicatos y patronal y gobierno, hay todo un paquete de medidas que yo creo que hacen que a medio plazo no tengamos por qué estar con esta angustia de si vamos a llegar o no vamos a llegar.
Es que esta angustia está presente. Cualquier persona que se acerque a usted seguro que se lo dice por la calle, en fin.
Pero es que cuando un país como el nuestro gasta en pensiones poco más del 10% del Producto Interior Bruto, los franceses gastan cerca del 15% y los alemanes tres cuartos de lo mismo, yo no sé por qué nosotros tenemos que pensar que nuestro problema es de gasto. Uh-huh. Tendríamos que pensar que nuestro problema es de ingresos de la Seguridad Social, no de gasto para entenderlos.
Sí, ya. Pero luego las cifras...
Ya, a ver, quieren preguntar mis compañeros, no, es que Carmen
me ha llamado la atención lo que decía de que en principio no esperaba un guiño de Mariano Rajoy o del Gobierno al respecto de la subida de las pensiones. A mí me extrañaría porque, en principio decía el representante del PP, le hemos oído hace un momento, hay que saber en qué nos estamos moviendo. Bueno, pues nos estamos moviendo en una metroscopia que les deja absolutamente tocadísimos, en unas manifestaciones nunca vistas, en una irritación de esa masa votante mayoritariamente conservadora, que son los pensionistas que acudían siempre a las urnas para zarandear al Partido Popular, o a los partidos, al Partido Conservador en este caso, vamos, quiero decir. Y evidentemente, esto yo creo que por primera vez les ha sorprendido. Yo no sé si Rajoy es alguien que se sorprende mucho, no nos lo parece así visto desde fuera, pero vamos, por lo mismo que dijo ayer, que se había sorprendido de la situación de las señoras que limpian en los hoteles y que las va a recibir a todas, que ya es sorprendente, puesto que hay desde cortos hasta publicaciones en todas partes, pero bueno, dijo que las recibiría porque se había sorprendido. Yo no sé si también estas manifestaciones de los pensionistas no pueden hacerle que esa sorpresa canalice en algo, aunque sea un mínimo guiño, no sé si de medio ojo, de uno o de cuánto.
Para mí el problema fundamental, igual sí, puede ser que sí, porque yo creo que efectivamente este proceso ha cogido al gobierno a contrapié, para entendernos. La huelga del 8 de marzo. Ahora, cuando digo que no creo, lo digo porque tengo la sensación de que los brindis al sol no van a parar este movimiento. Claro. Y, por tanto, el presidente del gobierno puede pensar que hace un gran esfuerzo y lo que puede hacer es que justamente lo que haga es irritar todavía más.
Excepto que se volviera al IPC, por ejemplo.
Claro, si se vuelve al IPC no.
Claro, claro.
Pero si se vuelve al IPC, un país normal, lo que hace es utilizar los cauces constitucionales, legales, normales y no la alcaldada para tomar esas decisiones. Y tenemos una mesa, en la mesa nosotros hemos planteado que se hiciera la revisión con el IPC, uh-huh. No se ha hecho. Es en ese sentido que lo digo ahora, puede ser que nos encontremos, que crean que hacen un gran esfuerzo, lo han intentado con el tema del IRPF, con bajar, o sea, pasar de 12 a 14.000, no se han dado cuenta que más del 50% de las pensiones, creo que un poco más del 60%, están por debajo de los 12.000 euros, por tanto los pensionistas ya no pagan IRPF. Y luego había que pensar que esto vendría, porque hay verdades a medias que se dicen. Es decir, los pensionistas durante la crisis tienen que soportar el medicamentazo, es decir, el copago en las recetas, que ha representado, teniendo en cuenta, es que veo que te ríes, teniendo en cuenta la cantidad...
Viene su pregunta ahora.
Teniendo en cuenta las cantidades de las que hablamos de un aumento de un euro, 2 euros al mes durante todo este periodo de tiempo, nosotros tenemos cálculos de que hay, seguramente que estamos hablando, que hay muchos pensionistas y jubilados que están por ahí de los 500 euros de gasto en el copago, para entenderlos. Y luego, un poco, la propia cesta de la compra, que dista bastante del IPC promedio del país. Y a eso hay que sumarle que muchos pensionistas dan de comer a su familia,
están ayudando, ¿no?
A sus hijos y a sus nietos. Y yo creo que eso es un poco lo que ha situado este volcán, que yo ayer intentaba explicar. Que a mí me parece que es positivo que pase esto, porque quiere decir que todo el mundo nos hemos dado cuenta que estamos saliendo de la crisis y que queremos que se reparta en parte del pastel, ¿no?
Pablo, vamos a ver qué están diciendo los oyentes y enseguida hablamos del día de mañana, Pablo, por supuesto.
Bueno, a algunos se les ocurren soluciones. Yo no sé si el nuevo ministro tendrá a cuenta estas sugerencias. Dice Diego, señores de Podemos, Ciudadano Popular, de Partido Popular, PSOE, ¿por qué no se sacrifican ustedes bajando su sueldo a la mitad para que ese dinero vaya a las pensiones? Ninguno lo propone, Diego, creo que no lo van a proponer. Sonia, blindar las pensiones en la Constitución es blindar el pago de las pensiones ahora y siempre, como algunos hicieron con la deuda, y además blindar el poder adquisitivo. Así ningún gobierno, actual o futuro, podrá tocar unas pensiones dignas. José, dice, los que pagamos con nuestra nómina los impuestos estamos hartos, y apoyamos a los pensionistas en todo. Llevamos y llevan toda la vida pagando.
Pues muchas gracias, Pablo, tu pregunta, y vamos a hablar de la jornada de mañana. Pero sí, venga, adelante, adelante.
Yo brevemente decía el señor Álvarez que había que volver al Pacto de Toledo. No puedo estar más de acuerdo, porque lo que hemos visto en los últimos días, el repaso de las declaraciones que ha puesto Nieves Herrero con los representantes de los partidos políticos tirándose los trastos a la cabeza, me corrobora mi diagnóstico. Lo que estamos viendo es regate corto, lo que estamos viendo es eslóganes, lo que estamos viendo es intentar aprovechar el enfado legítimo de un colectivo que es el de los pensionistas, pero lo que no estamos viendo es a las formaciones políticas, a todas las formaciones políticas, sentándose en serio a negociar para salvaguardar el sistema de pensiones. Porque yo creo que aquí hay algo que se le olvida mucho al representante político, que es que hoy gobierna el Partido Popular, pero mañana puede gobernar cualquier otra formación política. Y para salvaguardar el sistema de pensiones, para garantizarlo a medio y a largo plazo, primero habrá que ver cómo están las cosas. Segundo, habrá que ver hasta dónde se puede llegar. Tercero, habrá que corregir errores, eso es evidente. A mí me ha indignado, por ejemplo, la carta que se mandó por parte del gobierno con el 0,25. Esa carta no se debería haber mandado nunca. Rectificar errores. Pero lo que no vale es prometer absolutamente todo sin decir de dónde se va a sacar, e intentar aprovechar el enfado de la gente, no ir al Pacto de Toledo con propuestas, sino solo con eslóganes, y estar calentando esta precampaña electoral que nos va a llevar a una situación en la que no se va a pactar absolutamente nada. Antes decía yo, no sé si el representante de UGT está de acuerdo conmigo, antes decía yo que se nos vendía esta legislatura como la legislatura del acuerdo. Se iba a pactar sobre todo. Sobre pensiones, pacto del agua, no sé si se acuerda usted cuando nos dijeron que se iba a mejorar el mercado laboral. Se iba a pactar absolutamente de todo. Pasan las semanas, pasan los meses, sé que se llegó a un acuerdo en materia laboral, pero al final, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? En que no se acuerda nada, no se pacta nada, estamos de campaña electoral, y lo que yo me temo es que esos pensionistas que salen a la calle se van a ver defraudados por todos, porque la situación económica es la que es, aunque haya mejoría económica, o sea, y no se va a lograr todo lo que se reclama.
Pablo, está diciendo básicamente, José María, que se ha politizado, ¿no? Que ahora los partidos quizá están aprovechando este momento.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que hace desde el punto de vista de que esta es la legislatura del Parlamento Plural, de los acuerdos, y eso cuesta. De hecho, creo que de los pocos acuerdos que ha habido ha sido el nuestro del salario mínimo interprofesional, para entenderlo, ¿no? Y eso es verdad que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno siempre, porque quien gobierna es quien tiene la mayor responsabilidad, pero yo creo que este es un país que tiene que cambiar la cultura de la relación entre los partidos políticos, porque cuando la gente vota tan plural, quiere decir que el que gobierna tiene que gobernar plural, que es un poco lo que yo creo que no se ha acabado de entender.
Y que todos tienen que ceder.
Y que todo el mundo tiene que ceder, efectivamente.
Hombre, es que eso es pactar, ¿no? Efectivamente, ceder, ¿no?
Entonces, Nieves, te voy a llevar una tarde, no, un día por la mañana al Congreso de los Diputados para que te des una...
este diagnóstico.
Tenemos el señor Álvarez, se cumple o no se cumple.
Tenemos que no se aprueba ni una sola ley. Los propios acuerdos que llegamos con el gobierno nos cuesta muchísimo que se aprueben por la vía de decretos ley. De hecho, hay algunos que están ahí todavía para ver si salen o no salen, porque también es verdad que nosotros cuando acordamos con el gobierno nunca es el 100% de lo que pensamos. Es decir,
Es que eso es pactar, claro.
Cuando vas al Parlamento, hay grupos parlamentarios que dicen, bueno, igual tengo aquí la posibilidad de yo de enmendar no solo al gobierno, sino a los sindicatos. Entonces, a veces el gobierno dice, bueno, pues no va a pasar. Claro, eso hace muy difícil todo el funcionamiento de todo el sistema, de todo el sistema político, porque nosotros cuando llegamos a un acuerdo es porque estamos convencidos que hemos llegado al tope, porque además consideramos que es positivo para la gente a la que representamos. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo que la pluralidad que ha decidido los ciudadanos españoles en el Congreso no se está transformando en políticas que tengan y que visualicen esa situación.
Vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana. Ustedes han dicho que ven en la jornada de mañana un antes y un después. Por favor, Jorge, que pase la recomendación y vamos a ello.
Onda Madrid. Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues hablemos de la jornada de mañana. 127 manifestaciones van a colapsar Madrid. El Día de la Mujer inundará las calles con 92 convocatorias en la capital mañana y 35 en el resto de la región. Todas estas manifestaciones recorrerán Madrid, buena parte del resto de la región, como les digo, con motivo del Día de la Mujer. Las convocatorias se han descentralizado a los barrios, a los municipios, en una jornada que dicen que va a ser histórica. Me gustaría el previo, y se lo pregunto al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez, ¿qué nos puede decir de mañana? Que poco a poco esto se ve que va creciendo.
Bueno, yo creo que estamos en una jornada que marca un antes y un después en relación con la igualdad y con las políticas de género, con las políticas de soporte a la mujer, la igualdad desde una perspectiva amplia, no solo en salarios, sino desde una perspectiva amplia, ¿no? El éxito ya está.
Porque, ya está, antes de que...
Sí, porque en realidad nosotros, y el movimiento feminista creo que también, esta jornada lo que queríamos es que se abriera un debate público en profundidad sobre diferentes situaciones en las que la mujer tiene una situación de discriminación muy grande, ¿no? Y casi en todas lo tiene, no hay casi ninguna, o yo casi me atrevo a decir que no hay ninguna en la que no lo tenga. Hemos conseguido desplazar de la agenda informativa el resto de temas. Hoy ya no hay un tema que coma el tema del día 8 de marzo, de la igualdad, de las movilizaciones, de los debates, y en ese sentido es el sentido en el que yo creo que efectivamente el éxito que queríamos ya estaba, ¿no? Ya está. Nosotros, como sindicato, hemos convocado, nosotros y Comisiones Obreras, la huelga de, de 2 horas, el paro de 2 horas, que más que una huelga es un paro cívico, que lo que quiere es que en las fábricas, en los centros de trabajo, si me permiten, más en los que hay más hombres que mujeres, aprovechen las 2 horas para leer el manifiesto y para que los hombres cojamos conciencia de lo que nos estamos perdiendo como consecuencia de esta sociedad machista en la que estamos viviendo y la necesidad que hay de restituir derechos a las mujeres en nuestro país. No es una huelga contra nadie específicamente. Lo es por, y yo creo que ese también es un elemento que es muy positivo. Uh-huh. Efectivamente lo es porque queremos una ley de igualdad salarial que haga transparentes los salarios y que por tanto se pueda detectar quién está incumpliendo el principio de igual trabajo, igual salario.
¿Un salario? Exacto.
Lo es porque queremos que el pacto contra la violencia machista se desarrolle plenamente y desde el punto de vista de los sindicatos, específicamente la UGT, queremos que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad que tiene en la lucha contra la violencia machista. Solo con el pacto contra la violencia machista no es suficiente. Cada uno de nosotros tiene que ver en su ámbito qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las responsabilidades, cómo tiene que ayudar a la, cuando sabe que una mujer está siendo víctima de maltrato.
De maltrato, acoso, etcétera, ¿no?
El pacto de violencia de género, no sé si será suficiente o no, pero lo que es sorprendente, y ayer lo decía el Partido Socialista cuando se levantó de la mesa de lo de la educación, es que no quería que sin hablar de cifras y sin implementarlo de alguna manera, se fuera a pasar como con el famoso pacto de la violencia de género. Es decir, se tenían que implementar rápidamente, liberar 200 millones y el gobierno todavía no los ha liberado, Hacienda, quiero decir, el Ministerio de Hacienda, porque dice que evidentemente como no hay presupuestos, y entonces dicen, pues pide usted un crédito extraordinario. Bueno, no, con lo cual es un pacto que será de mínimos, de máximos o de medio pensionistas, pero en cualquiera de los casos no se está cumpliendo porque está absolutamente bloqueado.
Fíjate que yo... para el día después del 8 seguro que diré esto, pero antes del 8 creo que es tan necesario que no solo pensemos que con un pacto de Estado se puede resolver la cuestión de la violencia machista, sino que necesitamos que nos impliquemos todos. Nosotros
es educación,
hay
educación
cosas
y educación
que ya están, o sea, hay cambios estructurales,
claro,
que hay que hacer, ¿no?
Y por no hablar de otro tema del que se habla muy poco, pero que en nuestro país sabemos que es uno de los grandes problemas, que es el acoso. El acoso a las jóvenes en muchas empresas, que ha bajado el número de denuncias como consecuencia de la crisis.
Y los delitos contra las mujeres,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
El hecho las mujeres salgan de casa y que mira lo que hemos visto en Asturias, lo que estamos viendo continuamente. Hay un hecho objetivo que lo ha dado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que constata que una mujer gana, sé que estas cifras bailan dependiendo de la fuente, ¿no? Gana un 13% menos que un hombre en trabajos similares. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Es un 13%?
Bueno, es que en realidad las estadísticas son bastante parecidas todas. Lo que ocurre es que la brecha... puedes poner más cosas o menos en la brecha para atenderlo. Es decir, si tú incluyes la situación de la mujer porque tiene contrato a tiempo parcial o no, si tú incluyes
las bajas por maternidad,
lo que eso representa de pérdida de antigüedad, sí, cuando una mujer por atención a dependientes o a hijos coge una excedencia, pues sube más. En realidad, el equivalente en precio hora, la Unión Europea tiene una estadística que lo sitúa en el 14,4%.
De brecha salarial, ¿no? Sí, Pablo, espera un segundo, perdona, estoy pobre, Pablo, venga a interrumpir.
Quería es que estoy yo pidiendo paso.
Que Carlos nos diga qué es lo que dicen los oyentes.
Bueno, que sepas que tiene razón Pepe cuando dice que es todo un éxito la convocatoria de mañana, porque hoy en las redes es que no se habla de otra cosa. De hecho, hay un hashtag que es Estamos Hartas de... que imagínate, Nieves, estaríamos hasta las 12 de la noche de
pero
de
di algunas, di
luego,
algunas.
Luego te cuento, te voy a decir del Día de la Mujer. Dice Jorge Ruiz, dice, no apoyemos solo a la mujer mañana, sino todos los días. Huelga del 8 de marzo. Dice Alba, Día de la Mujer, si no entiendes que hay que luchar por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, eres un tolai. Y me he ido al diccionario, porque es que existe la palabra.
Ah, yo creía que no.
Existe,
debe
existe.
Ser lo peor, ¿no?
Tolai, dicho de una persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a lo normal, torpe, con tendencia a no tener éxito en sus empresas. Bueno, pues bueno, para no ser tolais, pues mejor seguir el consejo de Alba.
Bien,
bueno,
vamos a escuchar a Pablo Montesinos, que pierde un ave y no, le liberamos. Bueno, sí, lanza la pregunta y sí, vete corriendo.
Vamos a ver. Yo creo que hay razones objetivas para mañana secundar la protesta, para secundar la huelga. Son datos objetivos, los habéis puesto encima de la mesa. De hecho, yo creo, y hablo en términos políticos, ayer lo vivimos en el Congreso de los Diputados, que el Partido Popular, el Gobierno, que en un primer momento fue incluso crítico a la convocatoria, ha ido rectificando a lo largo de los días. Como muestra, se ha pasado de ese argumentario interno del Partido Popular, muy crítico, insisto, con la convocatoria, con otro que ayer se remitía a los cargos del PP. Esto es información en el que se decía alto y claro que hay muchas razones para, bueno, pues que hay mucho por mejorar para la igualdad total. Pero mi pregunta concreta y partiendo de la base también de que yo creo que tan válidas o tanto hay que aplaudir a las mujeres que mañana hacen la huelga como a las que también se cargan de razones para no hacer la huelga, que también las hay, esas mujeres que mañana van a trabajar. Bueno, yo
ella.
Es que soy siempre estoy a favor de la libertad.
De la libertad,
pero
¿no?
Mi pregunta,
pero espera, lanza la pregunta después de escuchar a Dolors Montserrat, que ha dicho que defiende la igualdad y la libertad en España.
A mí no me gustan, te soy sincera, ni las etiquetas. Yo me defino como una mujer que defiendo los 365 días al año la igualdad real y efectiva. Yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad.
Y por poner otra opinión, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha contestado a Dolors Montserrat.
Antes eran apolíticos, pero eran de derechas, ahora no quieren etiquetas porque evidentemente no están por la igualdad. Es que una ministra que se encarga de la igualdad haya dicho esta mañana que es que la igualdad existe, pues yo creo que el concurso de disparates lo ha ganado la ministra.
Sí, pero mi pregunta concreta al señor Álvarez era, ¿qué pasa en la educación? Porque algo pasa, no sé si en la educación de las familias y en el sistema educativo, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión en ese sentido, en la educación, para que todavía hoy salían encuestas en los últimos días muy reveladoras. Una de cada tres chicas todavía se sienta acosada o sufra algún tipo de acoso. Eso significa que algo falla en la educación porque hay un hombre que está acosando a esa persona, ¿no?
Nos quedamos con el tema de la educación y le pasamos la pregunta a nuestro invitado, el secretario general de la UGT.
Bueno, pasan muchas cosas. No es una cosa sola. El sistema educativo en nuestro país, seguramente como también como consecuencia de que no hemos sido capaces de estabilizarlo, ni con las materias ni con la profundidad que tenían que tener las materias, pues no da respuesta a estas necesidades para entenderlo, ¿no? Y las familias, seguramente que a las familias también se lo pedimos todo. Somos un país que en muy poco tiempo ha hecho mucho y por tanto eso quiere decir que no siempre hay la capacidad en las propias familias para dar respuesta a esta nueva educación en igualdad que hay que hacer.
La nueva realidad.
A mí me ha extrañado mucho oír a la ministra anteponer libertad e igualdad. Es que sin igualdad no hay libertad.
¿Qué quiere decir con que defiende la igualdad? Si dijera
es que
no defiende la igualdad,
con la otra,
le
¿no?
caería la del pulpo, evidentemente. Y el presidente del gobierno sí, que ha salido un poco a echar un capote a alguna de sus ministras. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, bueno, es que se me ha malentendido con la huelga a la japonesa. Hombre, Rajoy ha dicho que no comparte esa frase de huelga a la japonesa. Malas lenguas podrían decir que, bueno, que tampoco ha sido muy dado a la fatiga laboral y que encima ya, si nos metemos en Japón, en esa huelga, pues sería mucho
y
más
luego
terrible.
La huelga la japonesa resulta que creíamos que eran más horas y están diciendo los japoneses que no.
Es un problema de intensidad, pero si los japoneses no tienen una semana de vacaciones en toda la vida.
Pero es que a mí me hace el efecto de que el gobierno encaró esta huelga, primero pensando que solo iba a ser de feministas. Y pensando que la podría desprestigiar y hacer caer con cuatro argumentos típicos y tópicos.
Son después, 170 países.
Después se ha encontrado que estamos las organizaciones sindicales trabajando en esta materia a fondo. Y finalmente ha visto que hay una inmensa mayoría del 80% de la ciudadanía, no de las mujeres, de la ciudadanía, que efectivamente cree que los temas de igualdad son y han de ser objeto de debate, de movilización y de resolución. Y a partir de aquí, pues han tirado de la japonesa, que es el peor ejemplo que puedes hacer en el caso de la mujer, es la japonesa, porque mi madre trabajaba como una japonesa, no, como una china.
375 días al año.
¿Cómo lo van a decir a mi madre?
Trabaje usted más.
Iban a decir trabaje usted más, si se levantaba a las 5 de la mañana y nos acostaba por la noche. Yo soy de una zona rural y la mujer rural, pues todavía una explotación todavía infinitamente.
Era japonesa de oficio, por eso, entonces, mujer rural.
Me parece que ha sido tan desafortunado todo esto que al final, pues yo creo que el presidente del gobierno ha estirado y ha intentado situarlo cuando ya es tarde, porque el gobierno podía perfectamente trabajar en un proyecto de igualdad. No tenía por qué decir que estaba de acuerdo con la huelga, pero sí valorar la necesidad de poner fin a esta situación de desigualdad que se vive en nuestro país, y seguramente que con eso pues no tuvieran tenido que reciclar y que dar marcha atrás, sino que...
Al secretario general de UGT, aprovechando que está aquí, sí que le pido que nos diga entonces la jornada de mañana. Antes me ha dicho que era un antes y un después. ¿Cómo calificaría lo que va a ocurrir?
Bueno, yo creo que va a ser una demostración brutal de hasta qué punto este país quiere acabar con la desigualdad. Yo creo que va a ser una manifestación brutal de hasta qué punto este país quiere romper con este machismo atávico que tiene nuestro país, que seguramente que tiene casi el conjunto de la humanidad, para no decir que eso es solo nuestro, porque no sería cierto, y que quiere que la mujer empiece a tener un protagonismo en la vida política, en la vida social, y recuperar cuotas de igualdad y situarse en igualdad de condiciones que los hombres. Y yo quiero decir a los hombres, sobre todo,
eso le iba a preguntar,
que nosotros tenemos mucho que ganar, porque la aportación que va a hacer la mujer a la sociedad es extraordinariamente positiva para los hombres también. Es decir, cambiar estas culturas nuestras que tienen que ver con las jornadas interminables en todos los sitios donde estamos. Compartir con los hijos los momentos de crianza de los hijos, que tanta felicidad dan y que el hombre se la está perdiendo. Poder compartir en una familia todas las cuestiones que le son propias a la pareja. Y pasar de la lista de la compra, que digo yo, a saber qué es lo que hay que comprar en casa, corresponsabilizarse, creo que es un acto que a los hombres también nos empoderan.
Es un paso, es un paso. Muy rápido.
A ver cómo resumo. Rápido. María, estamos hartas de pasar tanto miedo al volver a casa sola por la noche. Vicky, estamos hartas de mi invisibilidad en el mercado laboral por mi edad, por estar casada y por tener tres hijos. Maite, estamos harta de los piropos cuando caminas por la calle, de que se rocen contra nosotras en el transporte público, de que los hombres no cuiden a sus padres y a sus madres. Carla, estamos harta de las feministas que nos digan a todas las mujeres cómo pensar, cómo hablar y cómo vivir. Bueno, es que hay muchos.
Hay muchos y lo iremos dando salida. Vamos a dejarle, ¿no?, a José María Álvarez Suárez, que es la primera vez que viene aquí a Onda Madrid. Aquí le pido que regrese y a no más tardar una semana.
Pues yo estoy aquí a vuestra disposición. Estoy encantado. No había venido, la verdad es que llevo 2 años, todavía no, de secretario general. Y no voy a tener la oportunidad, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros, cada vez que me llaméis. Porque...
Muy bien, pues...
Quería hacer una última cosita.
Pues tienes 10 segundos.
De acuerdo. Que este movimiento de defensa de las